Y tenemos el placer de tener acá en estudios a la cantante y compositora Malena Mushala, a quien estamos escuchando.
Ya dan ganas de moverse, ¿eh?
Que se presenta ahora nomás el 12 de octubre en la sala del museo.
Exactamente, retorna a la presencialidad. ¿Qué tal, Malena?
Qué bueno, estoy acá venir a encontrarme con amigos. Siempre, con micrófonos y micrófonos estamos de
chamba. Tal cual.
Divino, mil gracias por invitarme, Burisas, porque nada, me encanta venir.
Está bueno recibirte de nuevo, sos ya una amiga de la casa.
Totalmente.
¿Te sabés el pasito brasilero?
Sí, lo practicaba de chica porque miraba mucho, bueno, miraba todo el tiempo en el 12 cuando pasaban carnaval en Río, ¿se acuerdan? Bueno, ay, se acuerdan, claro. Digo yo soy más grande que ustedes. Pero enseguida salía a la calle y me ponía a practicar el paso, que está buenísimo.
Que no es fácil.
No es fácil, y los vecinos a veces me ven y se acuerdan, porque a mí me fascinaba, me gustaba tanto el carnaval de chica, sí, que mi abuela me tenía escondido los repasadores, porque yo me colgaba repasadores para hacerme tipo pollera, ¿sí? Y me iba a la calle a bailar. Sí.
También bailabas candombe.
Sí, sí, me encanta.
Le vamos a hacer una historia bailando samba, creo.
Ay, porfi, dale.
Sí. Mira, porque Norberto BH, nuestro oyente fiel, siempre, bueno, mandó que amo a Malena y a Mushala, dice. Y dice,
muchas gracias, un beso enorme.
Que te preguntáramos cómo generaste tu tema Perfume, que es una obra de arte de tu niñez.
Sí, claro. Bueno, Perfume tiene que ver con estas vivencias. Gracias por la sugerencia. Tiene que ver con estas vivencias. O sea, yo vivía toda mi infancia en San José, que es donde nací. Y me acuerdo que una vez anunciaron que iba a ir Marabunta, el grupo Marabunta, que desfilaba Rosaluna ahí.
Wow.
Y mi mamá nos lleva, a mi hermano y a mí, con un montón de precauciones, bueno, por época de dictadura y demás, mi papá estaba detenido, entonces mi mamá tenía un montón de reparos con nosotros, no nos llevaba generalmente a lugares donde masivos, donde había mucha gente y demás. Pero esa vez fue tal la insistencia y tal nuestra locura por el candombe y todo eso que nos llevó. Y yo me acuerdo que pasan, el recuerdo que tengo de niña, ¿no? Que pasan los cabezudos, ¿viste? Que a mí no me agradaban para nada los cabezudos. Empiezan a pasar banderas, viste que te pasan las banderas por la cara, sí, así, viste, bajan, tocadas, parece que te va a pegar, sí, y yo qué sé qué. Y de repente venía una mujer que era gigante, para mí era gigante, a veces sobre medio, para mí medía 2.17. Y se ve que la emoción o la emocionalidad de lo que estaba pasando, me suelto de la mano de mi mamá, me voy, y simplemente el recuerdo que tengo es que me paré frente a Rosaluna, que venía bailando, desfilando, y era impresionante la gente, lo que iba generando, viste. Y ella me mira, baja la vista, así éramos todos niños alrededor, baja la vista y baja agarrándose, viste, el tocado ese que tienen así, y me da un beso. Y yo me quedé petrificada y me quedé con el perfume dulce de ella, es algo, viste, esos recuerdos que uno tiene olfativos, divino, así de las emociones. Y cuando cerré una gira, llamó Pebeta de mi barrio, que recorrí todos los barrios de Montevideo, le digo a uno de mis músicos, preciso un milongón para cerrar. Y me dice, bueno, y componelo, me dijo él. Andás por los barrios pidiéndole a la gente que te cuenten memorias de barrio de tango, hacé vos el ejercicio. Y fue como el disparador, porque ese día ya me fui a mi casa y ya empecé a talarear, es una flor para la luna en carnaval. Y empezó a salir, y salió Perfume, que se llama, bueno, justamente Perfume, por ese recuerdo olfativo que tengo de Rosa Luna, que es un ícono tremendo, ¿no? Que representa muchísimas cosas más que el baile, y la presencia de la raza negra, ella como mujer empoderada, como mujer que movía todas esas masas también, ¿no? Y cómo estaba plantada en la vida. Así que nada, agradecida que bajó esa canción, y a Norberto que nos hace el acuerdo para
que recordar. Así que es el perfume de Rosaluna.
Totalmente, Rosaluna.
Impresionante.
Y bueno, ¿cómo has vivido toda esta etapa, esta pandemia? Comentábamos al principio del programa que para los artistas tal vez es una oportunidad también creativa.
Sí, totalmente, porque yo tenía varias cositas ahí en el tintero que no las había podido agarrar y trabajar. Y bueno, y me pasó de generar un espacio en mi casa para poder armar como una especie de estudio y empezar a incursionar también no solo en la composición, sino ya en el arreglo y en empezar a hacer las maquetas de las canciones con los distintos programas y demás. Entonces me compré un teclado MIDI, me compré las cosas que necesitaba, los micrófonos, choque.
¿Te equipaste?
Me equipé. Entonces, claro, me levanto tempranito, me preparo un café, desayuno y ya me tomo como mi horario de trabajo fijo, de instalarme a trabajar y a producir. Que a veces parece que hoy solo me salió una frase, pero capaz que esa frase después a la semana te hacen hacer una canción o te hacen hacer una idea sobre un tema para trabajar en una canción. Así que en ese sentido, totalmente provechoso el espacio dentro de casa, ¿no? Optimizado.
¿Y vos tan acostumbrada a recorrer tanto? Porque has hecho giras por todos lados, o sea, en el interior te lo conoces completo.
Sí, la verdad que sí.
¿Disfrutaste de este tiempo adentro?
Sí, yo tengo muy linkeado mi ser viajero, que bueno, de hecho tengo un disco que se llama Viajera. Mi ser viajero está totalmente linkeado a la Malena artista. Entonces, mis oportunidades de viaje, de salida, siempre están, o casi siempre, están relacionadas con cantar. Con
¿Y
cantar,
si no sos casera?
Si no, soy re casera. Soy re casera. De hecho, bueno, ahora tengo una casita en el campo, en Melilla, y cuando puedo me voy para allá, que es...
¡Ay, qué lindo, Melilla,
es una
favor.
Belleza.
El Montevideo rural.
El Montevideo rural. Aparte, estoy en un lugar... Que está, yo canté una vez en el Cavalieri, en un lugar emblemático que
el
era
almacén
Cavalieri, es una locura.
En el Camino de la Redención.
Redención y Peixoto. Sigue existiendo, está cerrado ahora, pero adentro está intacto. Está
es un almacén histórico.
Es histórico, es un almacén que tiene más de 100 años, es patrimonio.
Hermoso.
Y bueno, su dueño, que usted, me acuerdo que yo tenía una relación preciosísima con él. Y me tocó, cuando se hizo el ciclo de bares notables, cantar ahí. Y me quedé realmente enamorada del lugar. Y bueno, pasaron los años hasta que logré conseguir un lugarcito que lo que me conquistó y dije, sí, es acá, es que empecé a caminar y cuando giré, miré así, se veía el cerro, ya lo lejos, se veía todo Montevideo. Dije, está, es este el lugar.
Si no, me inspiro acá.
Sí, y ahora está mi mamá instalada allá, pero está, voy todo el tiempo. Ahora el fin de semana cumplió mi vieja, estuvimos ahí haciendo fin de semana. Estás al aire libre, pero estás aislado también. Entonces, como es el equilibrio perfecto para mí.
Ya que estábamos hablando de recuerdos al principio, está muy bueno todas tus memorias que tienen que ver con Zita Rosa.
Sí.
A quien vos evocás cuando cantás sus canciones.
Sí, evoco. Evoco porque, bueno, una circunstancia de la vida bien concreta, así es como lo de Rosa Luna. Cuando salimos de dictadura, cuando vuelve Alfredo al país... Él hace una gira por el interior del país. Uno de los lugares que visita es San José. Entonces se hace un evento muy grande en el estadio de San José. Y claro, era un bullicio tremendo. Imagínense, la gente estaba totalmente liberada. Los niños. Yo no tenía muchas experiencias de que mi madre me dejara correr sola por un lugar. Ir al carro a comprar un choripán. Mi vieja iba con nosotros. O sea, era como una sobreprotección tremenda. Entonces, claro, era todo un descubrimiento de que existía otro tipo de vida.
Otra libertad.
Nos dejaban jugar a las escondidas. Yo qué sé, mi vieja no estaba arriba nuestro. Entonces, en medio de todo ese bullicio, que éramos todos, los niños sobre todo, corriendo y todo, de repente se genera un silencio pero absoluto en el estadio. Y yo me quedé así, tipo como con Rosa Luna, paralizada, mirando para el escenario. Había un señor de traje cantando.
Aquel
bozarrón, que fue un ritual, fue una cosa tremenda lo que pasó. Y a mí me quedó grabado que él estaba cantando milonga para una niña que mi tío la cantaba mucho en mi casa. Puedo enseñarte a volar pero no seguirte el vuelo, era una frase que yo la conocía. Y cuando pasan los años, hace unos años que se hizo el homenaje 80 a Zita Rosa.
En el estadio, ¿no?
En el estadio, que el productor musical fue Fernando Cabrera. Fernando me llama y me dice, mirá Malena, quiero que participe, ya tengo las canciones que vas a cantar vos. Y yo, bueno, La Coyunda y Milonga para una niña.
Recuerdo.
No las elegí yo.
Pero te tocó.
me tocó y tal. Y fue como que todo se cerró, porque cantando Alfredo en un estadio, esa canción, en un momento de libertad del país, fue como que se cerró un círculo para mí, ¿no?
Qué divino. Y después llegó la canción a Cose, o sea, de Rosa Luna a Zita Rosa y a Carolina Cose.
A Carolina Cose, sí. A Carolina, que bueno, que desde muchos años... Ella estaba en Antel cuando yo hice la gira por los barrios. A mí me resultó muy difícil encontrar ecos que quisiesen apoyar algo así, cuando me parece tan fundamental la descentralización de la cultura, porque si no estabas tocando siempre en el Solís, en aquel momento no estaba el Auditorio Nacional, pero como que la gente tenía que moverse al centro. Entonces cuando surge la idea de Pebeta de mi barrio, que fue, vamos a ir a la periferia, vamos a ir a todos los municipios, vamos, que los espectáculos vayan a la gente. Entonces terminé tocando en lugares como el Colegio Pío, en Colón, terminé tocando en el Sacude, que claro. Ahí pasó una cosa divina. Me acuerdo que había gente, periodistas que iban recopilando información para el libro, y entraron unos chicos jovencitos de 12, 13 años, y a la gente mayor le estaban preguntando, ¿usted tiene algún recuerdo de barrio de tango, papá, no? Para recopilar las memorias. Y aparece uno como de 12 y dice, señora, le dice a la periodista que estaba allí, ¿yo puedo contar algo? Sí, dice, pero vos tenés memoria de barrio de tango. Sí, el día que Malena Muyala visitó el Sacude.
Ay,
es él,
mío,
¿no?
Mío.
O sea, entonces, claro.
La memoria de barrio.
Entonces, a mí fue una gira que, le digo, mire, les cuento ahora y me pongo así, porque fue de tanta emocionalidad. Y me acuerdo que, bueno, que empecé a recurrir, porque claro, llevar una cosa gratuita a los barrios tiene un costo de movimiento, de músicos, de infraestructura, de sonido, de todo. Y no encontré, sinceramente les digo, en aquel momento, no encontré quién apoyar aquello. Y en aquel momento Carolina Cose estaba ella presidiendo Antel. Yo había mandado una nota pidiendo. Y ella me mandó una respuesta, ella personalmente, si me podía juntar que le contara. Y yo dije, pa, qué increíble. Mm. Y me junté con ella y ella estaba con su asesor, le conté toda la propuesta. Me dice, bueno, ¿y esto qué costos tiene? ¿Qué necesitarías? ¿Qué logística? Y me dijo ella, ta, yo esto, como vos me mandaste la propuesta, ya lo hablé en el directorio y ya te digo que sí, porque me parece fundamental. Y yo dije, pa, qué bueno. Y esto les digo sinceramente, mucho más allá de lo de las afinidades políticas y demás, que exista una persona que tenga ese foco en lo artístico y vea, tenga esa visión.
En lo artístico y en llevar la cultura
a... Y en llevar la cultura. Y claro, y ahora, bueno, cuando ella estaba postulándose a la intendencia y demás, después quedó un vínculo muy aislado y muy esporádico, obviamente, de como una afectividad y de gratitud de mi parte y demás. Y soñé una canción, me pasó
para
eso.
Ella.
Yo soñé una canción, me comuniqué.
Para, en temporal, antes de las elecciones o después, que soñaste la canción, para Cose.
La soñé, la soñé antes, mira, fue increíble.
Antes del resultado.
La canción esa, en realidad, fue en septiembre del año pasado. Vale. Cuando ella ni siquiera había perdido ya las internas para la presidencia y todo.
Claro.
Y en diciembre... Tengo una comunicación que después se diluye, porque claro, ella ni siquiera estaba postulándose a intendente. O sea, fue una cosa. Y después al tiempo ella me escribieron mostrándome una canción de un colega, a ver si yo podía intervenir. Yo dije que no, que yo no tocaba una canción de un colega. Nada que ver. Y de ahí le digo, mira, a mí me pasó esto. Yo tengo ahí en mi cajón una canción.
Yo tengo un tema para vos.
Que la soñé de esta manera, yo qué sé qué. Y se las mandé y me escribió enseguida el otro día de mañana. Me dijo, pa, Malena, me re emocionó esta canción, no sé qué. Y la guardó, porque ella me llamó y me dijo, mira, a mí me gustaría que si yo gano y salgo al balcón, quiero que esa canción sea la que me acompañe.
Oh.
Y así fue, porque la sacó creo que el día antes de... Ya en Veda, es lo último que ella saludó con esa canción, que ya la tenía. Y cuando sale al balcón, sale con la canción y... Y bueno, está y yo contenta, deseándole obviamente que toda la gestión funcione bien y que cumpla con todo lo que dijo de darle importancia a lo artístico, que bueno, tengo este precedente, por eso.
O sea que la canción no nace de un interés político ni de una militancia, sino de una relación personal en la que te sentiste apoyada.
Sí, nace de una militancia porque bueno, yo creo que el camino y digamos las políticas y demás están más por ese lado, por ese partido. Puntualmente dentro de los candidatos que había, no tengo absolutamente nada personal porque ni siquiera los conozco a los demás, pero tenía este presidente con Carolina, me parecía que era muy consistente lo que ella estaba diciendo. Y interés político no, o sea, políticos somos todos y todas las acciones
pero,
son políticas.
Pero no fue que te encargaron una canción para la campaña, no fue que trabajaste para la militancia de cosas, sino algo que te nació
no,
por...
No, fue algo puntual, que yo sabía que tenía un riesgo, que obviamente la gente, mucha gente lo elogió y mucha gente no. Me llegaron un montón de mensajes diciéndome cosas que yo los leo y los dejo pasar porque en realidad, yo qué sé, uno no puede estar todo el tiempo en la vida dando explicaciones por qué hace las cosas.
Claro,
estoy a dos pasos de cumplir 50 años, tengo una vida, tengo una historia, sé lo que pienso. Y a veces cuando me escribe gente y me dice, vos no tenés idea dónde estás parado, ¿sí? adiós, ¿viste? Chao. No me pongo a contestar esas cosas, ¿no?
Bien, qué crack. Bueno, ¿cómo te estás preparando para el 2, el próximo jueves? Ya estamos ahí.
Sí, ahora, horas.
En la sala del museo.
En la sala del museo, precioso, es el retorno. Sí. La última presentación que tuve fue en marzo, en homenaje a Alfredo Zitarrosa, justamente. Ahí me quedó resonando la idea de poder grabar algo para Alfredo, así que tengo fechas, ya les anuncio. El 7 de junio del 2021 voy a estar en el Solís presentando el disco Homenaje a Alfredo, que ya lo estoy gestando. Estoy empezando a grabar mi próximo disco de autor, que ya tengo las canciones. Todo este tiempo de pausa me sirvió para eso. Y esta presentación en el museo es el retorno, es volver con canciones de discos anteriores, con canciones de temporal, con presentaciones de algunas canciones del próximo disco, con algunas canciones del disco de Alfredo, o sea, es como pasado, presente y futuro.
Ocurrí.
Y la máxima cantidad de compañeros de camino, que en este caso va a ser Jerónimo de León, el Checo Anselmi, Gustavo Montemurro y Leticia Lonchar en percusión. Y nada, y deseando el encuentro con la gente, eso básicamente.
¿Tienes como abstinencia de eso?
Sí, ¿eh? Sí, re, porque he hecho cosas por internet, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver.
No, obvio.
Nos mandaron una pregunta para vosotras, mira, otro oyente. La primera vez que estuviste en De Taquito mientras contabas que estabas tocando en la melaza, ¿seguís tocando la melaza?
No, me invitaron el otro día, pero bueno,
las veo cada tanto. Ellos salen por San Salvador.
Sí,
¿no?
Yo vivo cerca, yo vivo ahí en el Parque Rodó y a veces escucho que están tocando y me dan ganas de ir, pero no he ido, no he ido porque no tengo el tambor todavía.
Que estás mandando a hacer o está en mantenimiento.
Me lo prestaban y ahora no. Entonces, bueno, me voy a comprar uno cuanto pueda.
Te olvidaste la equipación de encargar el tambor también.
Sí, lo pasa que tuve que administrar porque, claro, también hay una cosa y es que los artistas dejamos de producir y vivimos de esto. Yo vivo, como pago facturas de lo que trabajo. Entonces, como que tuve que hacer una estrategia ahí y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas prioritarias en este momento? Apretar un poco.
Así que quedas de escucha de la amenaza. También decías que tenías carpetitas creadas con nombre en aquel momento. Estabas trabajando en una llamada, creo.
Sí, qué bien, qué memoria.
Ay, qué memoria, qué Gabriel. Eso es Gabriel.
Hoy sí.
Hoy por hoy estás trabajando en alguna carpetita que se transforme en un disco.
Sí, esa, ¿quién escribe?
Nos escribe Gabriel.
Gabriel, impresionante tu memoria, la verdad.
Yo creo que Gabriel toma apuntes.
Es verdad, me gustaría tenerlo en la producción.
Contanos, Gabriel, si tomás apuntes, porque viene con notas que nosotras hicimos con comentarios que nosotras no nos acordamos.
Sí, puede ser de esas personas como súper memoriosas, así que registran cosas y que están realmente empapadas con la vida, ¿viste? La vida no les pasa por al lado, los está atravesando, entonces somos como un cernidor, nos quedan cosas. Así que nada, mil gracias. Sí, tengo la carpetita, creo, sigue existiendo. Les mandaría una foto para que vean en mi escritorio de computadora. Pero ahora creé una que se llama Sequía. Que dirás que tendrá que ver, pero bueno, de temporal a la sequía es un poco también como ese abanico de cosas que nos pasan y creo que todos veníamos un poco como en una cosa sumamente prolífica y fértil y el mundo pasó algo que nos dio una sequía, porque quedamos todos quietos.
Y año de sequía además con la niña, literalmente.
Entonces en esa carpetita sequía empezaron a llenarse de canciones que tienen que ver con este periodo, las que creé en este periodo, que están adentro de Creo, pero que son como un apartado y que probablemente el próximo disco, no sé si no se llama Sequía, pega en el palo. Porque es también ver qué cosas surgen desde lo árido, desde lo que parece que no tiene vida. Y esto ya lo he dicho en otros lugares, pero vengo como rumiando en la cabeza el milagro de una semilla, ¿no? Porque uno ve una semilla, parece una cosita seca, la podés tener en el cajón de la mesa de luz 10 años, y un día la pusiste en una tierra o la pusiste en agua, ¿y dónde estaba esa vida, no? ¿Esta es una vida que está latente? ¿Cómo se conserva?
Bueno, pero ese milagro de la vida también.
No te pide nada la semilla. Claro, pero no te pide nada. O sea, la semilla donde esté, paciencia. Va a estar. Exacto.
Te pide paciencia para ver el milagro de la vida.
Exactamente.
Qué espectacular.
Bueno, ya están a la venta las entradas.
Están a la venta en Habitat. Sé que, bueno, por suerte se venían vendiendo muy bien y ya quedan, creo que, 48 horas, una cosa así. Así que.
Porque, bueno,
que
debe haber un aforo más limitado, ¿no?
Sí, es más limitado, es más chiquito el espacio. Así que el que tenga ganas de escucharnos, de vernos, de compartir un ratito. Vaya para Habitat ahora y se compra la entradita.
¿Perfume va a sonar?
Sí, obvio.
Para que tenés mucho para recorrer.
Un montón. El otro día le pasé a los músicos, hoy tenía un ensayo a las 19 horas, le pasé 27 canciones y me dijeron, no, pará. Pará. ¿Cuánto? Vengo muy mal acostumbrada de Buenos Aires, donde en el Torcuato Tazo, les juro que arranco a las 9 y a las 12 a veces la gente sigue pidiendo y yo como ya estoy envalentonada, sigo y la gente de la cocina allá atrás empieza a hacer onda. ¡Cerramos! ¡Adiós!
¿Los toques los acompañás con algún traguito?
A veces tengo un tecito, a veces tengo un vino, que lo voy tomando muy de a poquito porque el vino, viste, te va como secando, te pone un poco astringente, así más áspera la garganta. Y agua. Siempre tengo como mis tres cosas ahí y voy recurriendo.
Vas combinando.
Te siguen mandando saludos también Norberto, también Gabriel. Muchísimas gracias por sus preguntas, su interacción. Gracias Malena por tu minuto sacando de Taquito.
No, gracias a ustedes tres que son unas divinas, a la gente de la producción también y a Gabriel y a Norberto, por supuesto, que han estado acá con nosotros.
Que ayudan. Fan.
No vamos a ir escuchando Perfume, la que está ahora sonando.
Perfecto.
Gracias, Malena.
Qué grande.